Bueno, si el lunes es testigo la historia no para. La historia continúa en esta casa y continúa especialmente los jueves. Yo siempre lo digo, pero no por decirlo, es que tengo razón. Es que a mí los jueves me encantan porque viene Juan José y nos ponemos a hablar y nos cuenta unas cosas y aprendemos unas cosas sobre la historia misma de nuestra localidad increíble. Además, esta semana tenemos la enorme suerte de que nuestro amigo Juan José nos ha venido acompañado por Andrés Mayo para hablar del nacimiento de esta ciudad como núcleo urbano, para hablar de muchas cosas, para hablar de historia, de lo que la conversación ofrezca y de... Juan José, ¿cómo estás? Encantado otra vez de tenerte aquí.
Buenas tardes, Santiago, y a todos nuestros seguidores.
En tu casa.
Y darle la bienvenida al amigo Andrés.
Hombre, claro que sí, Andrés Mayo. A ver, preséntanos tú, Andrés.
Mira, Andrés no es ni más ni menos que lo que yo soy aquí en la isla y tú, enamorado de nuestra tierra, él sí. También, como residente que lo es, pero muy enamorado de su Cádiz.
Oye,
de nuestro Cádiz.
Escúchame, de nuestro Cádiz, ¿qué relación existe desde...? Yo creo que son dos poblaciones que en realidad durante un tiempo fue única y exclusivamente una, las Islas Gaditanas, y estamos un tiro... Yo siempre además digo una frase, estamos literalmente un tiro de piedra, tiramos una piedra aquí, da la plaza de San Antonio, o al revés, da la... estamos muy cerquita y tenemos la gran suerte. La gran suerte, porque es una suerte, el haber nacido o vivir en un rinconcito de esta Baja Andalucía con más de 3.000 años de historia. Y eso, amigo, se merece el máximo de los respetos. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, te digo, buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Y sí, como dice el amigo Juan, mi pasión y mi... mi hobby siempre ha sido la historia de Cádiz. Uh-huh. Es verdad que, como bien dice, estamos a tiro de piedra. Y que tanto personal de Cádiz debería de conocer la isla. También es verdad de que la isla debería de conocer un poquito Cádiz.
Es cierto.
Pasear, conocer, meterse entre sus calles... Como siempre digo, no mirar para abajo, sino mirar hacia arriba y verdadera maravilla encontrará, eso sí.
Mira, me estaba contando antes
sí.
De que lo llama un amigo desde Madrid.
Sí.
Y lo llama para pasar, se pensaba que era para hacer una comidita, ¿no? Este quería la comida, el postre, la cena, la merienda y está con él. Para que fuera su cicerón.
Sí.
De Cádiz,
claro.
Del que se siente tan orgulloso, porque Cádiz es nuestra vecina y hermana capital.
Hermana, sí, literalmente.
Porque no se entiende.
No.
Cádiz es la isla y la isla de Cádiz.
Sí, Cádiz.
Porque Cádiz, el antemural, la fortaleza natural más poderosa que tiene es la isla. Si la isla caía, como se demostró en los asedios y los cercos que tuvo y las invasiones, caía Cádiz. O sea, ni las murallas de Cádiz, ni los baluartes, ni los castillos eran tan poderoso como la antemural que era la isla.
A partir de ahí era una primera línea de choque.
Exacto.
Que tenía que conservarse para precisamente que no entrasen en Cádiz.
Efectivamente, y se demostró por eso durante el asedio. Pero el amigo Andrés, que se pasea por Cádiz y ve la esquina con sus guardacantones,
escúchame,
los camiones aquellos.
Yo le iba a preguntar eso ya.
Pero ya, ¿eh? ¿Tú te das cuenta de la telepatía? Bueno, pues retiro la pregunta y queda en ti.
Mira, para todas las personas que nos están escuchando y ahora a través de internet, Andrés, nos pueden... No, de hecho, nos escuchan. Tenemos oyentes en Italia, en Alemania, que nos escriben. Algunos conocen Cádiz, otros simplemente les gusta que esta emisora hable de esta zona. Y es tremendamente curioso, una de las imágenes más bonitas de Cádiz, además de sus casas, que son una verdadera preciosidad, una arquitectura de esa manera, lo ligada que está a la historia, a mí me impresionan ver esos cañones en las esquinas de ese Cádiz antiguo que tanto nos cuenta y que tanto nos dice.
Evidentemente, eso pertenece a los cañones que fueron... cogiéndose en el asedio y en las distintas batallas y se fueron colocando esporádicamente.
¿De forma arbitraria?
Arbitraria, no había ningún orden establecido, porque ya en Cádiz existían lo que se llamaba los guardacantones. Eran las esquinas, que hay también un censo en cuestión de cañón o cañones. Hay 151 cañones censados en las distintas calles. Y los de guardacantones, si no recuerdo mal, son 47. El guardacantón se ponía para una especie de publicidad estática, que se ponía en el siglo XIX y XX. Y luego los cañones, hay muchos tipos de cañones, los hay de pie, los hay boca abajo, hay distintas marcas, hay muchos cañones, son franceses,
claro,
otros son españoles.
Pues se fueron recuperando de la batalla.
¿Y tú sabes también la finalidad de ponerlos en las esquinas, cuál era?
Hombre, era para proteger la propia finca en sí, por el tema de los carruajes de los caballos.
Claro, que antiguamente
para proteger los roces.
Exactamente. Entonces se ponían esos cañones o esos guardacantones, evidentemente.
Que en la isla también lo tuvimos.
Mira, eso te iba a preguntar.
Pero tú, ¿qué es lo que te pasa? Que tú me miras y me lees el pensamiento.
Más o menos. Yo es que recuerdo haber visto eso y por eso te iba a preguntar. Igual a lo mejor estoy equivocado y lo he soñado, pero... aquí hubo también, claro. Mira, no en tanta cantidad,
a principio del siglo XIX, en 1900 y poco, se hizo un censo y habían 35 cañones.
Eso es.
Pero hubo bastante antes y fueron desapareciendo, como tantas cosas desaparecieron con el tiempo.
Ya, ya.
Y hay una calle aquí en San Fernando que es la calle hoy Almirante Cervera, la calle de San Lorenzo o del Deán,
sí,
que también se la conoce por la calle del Cañón.
De hecho, hay un establecimiento que se llama El Cañón. Había, ya no está como tal, pero El Cañón de todo. Yo es que soy de Jorge Juan, vivo al lado.
Al lado.
Y El Cañón es debido a eso.
Y en esa tienda existía El Cañón Grande y El Cañón Chico.
Ajá.
Dos ultramarinos. Que creo que todavía guarda El Cañón por allí. Un cañón pequeñito. Pero esa calle, en la esquina, en la confluencia con la calle Real, también hubo dos cañones.
Claro, protegiendo lo mismo, las aceras. Cádiz es una ciudad que sorprende. Sorprende siempre. Sorprende por la historia, sorprende por la arquitectura, sorprende por todo. Cádiz en general, pero particularmente ese Cádiz de puerta tierras para adentro. Nos cuenta historia todos los días.
Absolutamente. La verdad que sí. Y ahora aprovechando que estás con nosotros aquí y que vendrá más veces, estaremos más veces.
Hombre, por favor.
Ya hemos hablado del tema.
Claro que sí.
Y la verdad es que hay que compartir la cultura en este aspecto. La historia es común entre uno y otro.
No se entendería una sin otra.
Tú antes me hablabas de lo que aquí nosotros conocemos por los extramuros. Y en Cádiz tenía una diferencia en el concepto del extramuro, que es muy diferente al nuestro.
Para nosotros, intramuro es de lo que conoce todo el mundo, de puertas de tierra hacia adentro.
Vale, Santa María, todos los
Santa María, Pópulo, Catedral, La Viña, Candelaria.
Todo lo que está ubicado en el casco antiguo.
Exactamente. Y el extramuro es lo que la palabra indica, fuera del muro. Porque las puertas de tierra al principio no se llamaban puertas de tierra, era el muro.
Claro.
Y de ahí viene lo de extramuro, por lo menos para nosotros. Y bueno, aunque todo el mundo vive en Cádiz, tanto sea intramuro como extramuro, los que viven a la altura del estadio y quieren ir al centro dicen: voy a ir a Cádiz.
Aquí Andrés decíamos: yo nací en la Cacería,
la parte del
extramuro norte. Aquello era otra ciudad perdida, otro núcleo urbano, como el Lian Champó, y se decían uno a otro: voy al pueblo, ¿quiere algo?
Sí, sí, efectivamente, es curioso, yo eso me lo han dicho, voy al pueblo.
Y la divisoria, en este caso de la Cacería, con lo que llamábamos el pueblo, era la vía del tren, cruzaba el puente viejo de la Cacería o cruzaba la zona de la estación antigua. Y ahí empezaba el pueblo.
Además, una historia muy compartida en momentos muy, muy, muy puntuales. Especiales, muy puntuales. Se me ocurre la batalla de la Poza de Santa Isabel, donde compartimos mucho. No se entendería una cosa sin la otra.
Es que no se termina de hablar de historia, Santiago. Es infinita la riqueza que tenemos nosotros de nuestro pasado, en todos los aspectos.
Y esa historia, Andrés, hay que ponerla en valor, ¿verdad? Porque sí, todo cierto. El mundo sabe que Cádiz tiene 3.000 años, eso es lo conocido, pero hay que ponerlo en valor de verdad.
Hombre, yo pienso y creo de que estamos fallando en algo, y es que no estamos sabiendo retransmitir a nuestras generaciones venideras lo que ha sido esta zona, bien sea Cádiz, bien Puerto Real, San Fernando.
Sí, sí, sí.
No le estamos transmitiendo la importancia que tiene ese puente de Suazo, que está abandonado y es que verdad. Nadie
sí,
quiere hacerse cargo.
Habiendo un proyecto ya.
Exacto.
El Real Carenero.
El Real Carenero, que se gastaron un dineral
para tenerlo ahí, baldío.
Ahí.
Baldío.
Esa pugna entre Puerto Real, San Fernando, la Junta de Andalucía. No tenemos esas ventas o ventorrillos que habían en estos carreteras o carriles.
Sí, sí.
Hay algo que estamos fallando, de que a nuestra gente que viene por detrás no le interesa, y estamos fallando en que no le estamos inculcando a que tengan ese interés por esa historia, que es riquísima,
riquísima,
y que cuando empiezan a conocer se quedan alucinados.
Además, que la historia de España depende mucho de la historia de Cádiz.
Claro.
Es la ciudad más antigua de Occidente.
Y bueno, y la importancia en muchos sentidos, últimamente, digo últimamente porque el último acontecimiento global que sí afectó de forma directísima es la Pepa, la Constitución, todo eso que hace grande a este sitio, y que yo considero y creo que también vosotros estáis de acuerdo conmigo, que hay que darle mucha más difusión. Se merece mucho más respeto, por ejemplo, lo que acabas de decir con el puente Zuazo, que habiendo incluso un proyecto, la gente, los políticos, que en eso también son así, se hace la foto y una vez que terminan de hacer la foto pasan a otra cosa. Y se hicieron la foto con el Real Carenero, olvidaron el Real Carenero y siquiera se hicieron la foto en el puente Zuazo porque ya pasó y ya no les importó. En este sentido, nosotros los ciudadanos, vosotros que sois los que entendéis de la historia, tenemos también parte de culpa. Debíamos de exigir más que se ponga en valor una historia como la nuestra. Juanjo,
es que la historia nuestra es importantísima y riquísima, porque como tú estás bien hablando, el periodo del asedio, 1810-1812, la isla fue capital de España, como luego lo fue Cádiz, cuando pasaron la regencia y el Congreso, pasó a Cádiz, todo lo sabemos. A nuestro alcalde Antonio Moreno, que me contó la anécdota, le ocurrió cuando él era parlamentario, diputado en el Congreso, que un día estaba el cicerón de turno enseñando el Congreso a unos visitantes, y le estaba enseñando los dos grandes cuadros que hay allí, alegóricos a las Cortes de Castilla y a las Cortes de Cádiz. Entonces este hombre estaba hablando de que aquello era el oratorio de San Felipe Neri, y le dijo a nuestro alcalde: se está equivocando, ese es el interior de la iglesia mayor parroquial de cuya ciudad yo soy su alcalde.
Que es San Fernando.
Y es San Fernando, porque es cierto, hay dos cuadros alegóricos, uno el de San Felipe Neri, que está en Cádiz, todos lo sabemos, Cádiz era capital de España cuando se traslada a las Cortes de
San Felipe Neri,
a Cádiz,
una verdadera,
y otra fue después del 24 de septiembre, al 11 de febrero del año siguiente, del 11... estuvieron aquí, asentados.
Que es una preciosidad, San Felipe Neri. Es una,
y la
es
maqueta una preciosidad. De Cádiz.
Es increíble.
¿Has ido a verla?
No la he visto todavía. No,
eso es una maravilla.
Es digna
de 1777. Solamente hay una maqueta de una ciudad completa.
Claro.
Y es una maravilla. Está hecha en varias madera y marfil. Tiene todos los detalles de lo que fue 1777,
claro,
donde se pasa de Sevilla a Cádiz la famosa aduana de, de América.
La Casa de la Contratación.
La Casa de la Contratación, la aduana auténtica. Y es un muy museo donde también se puede ver los primeros billetes de Cádiz, donde en Cádiz se acuñaron los primeros billetes. Puedes ver banderas, puedes ver los fusiles que se utilizaban en aquella época. Y hay un detalle de que incurrimos también nosotros, los propios gaditanos, y es que no le damos importancia o no queremos reconocer los diputados de ultramar, como se llamaba en aquella época, llámese diputado de Venezuela, de Cuba, de Brasil, de Uruguay, Paraguay, y que fueron importantísimos en esas cortes de 1812, y que, bueno, el que pasea por Cádiz puede tener la suerte de ir viendo algunas calles con nombres de esos diputados. Incluso hay algunos monumentos repartidos en la ciudad donde también existen esos monumentos reconociendo la importancia que tuvieron esas personas en ese momento, ¿no?
Los indianos. Bueno, hay infinidad de ellos.
Exactamente, la cuestión está en que ellos venían aquí porque venían a lo que venían. Venían a hacer su constitución, y de hecho nuestra constitución fue la que se exportó
efectivamente
a toda América, donde fue la simiente de poder tener con algo donde ellos hacer sus propias constituciones. Algunas salieron bien, otras no tan bien.
Y de eso empezaron a independizarse. Utilizándola.
A raíz de esa. Cádiz, claro. Es que en realidad era la puerta de las Américas a Europa. En Cádiz, que además yo he tenido la posibilidad de ver, vosotros, por supuesto, esos carteles de las compañías navieras, donde bueno, pues se decía el precio de los billetes, y primero hacemos escala en Cuba y luego hacemos escala. Es que era la puerta, la puerta y la salida hacia el nuevo mundo.
Transmediterránea nace en Cádiz capital, en Cádiz. Y hay tres rutas muy famosas. Una que era Cádiz Filipina,
claro,
daba toda la vuelta al cono africano, otra que iba al cono americano, y otra que era la que tiraba hacia Holanda. Y habían esas tres rutas grandes, con sus diferencias y sus paradas programadas, pero que en Cádiz hay una calle que la conoce todo el mundo como calle Nueva. Donde dicen los cronistas que esa calle puede tener de ancho como unos 15 metros y de larga o de fondo como unos 100. Pues los cronistas confirman de que en esa calle, en esa época del siglo XVII y XVIII, se llegaban a hablar 80 idiomas distintos.
Fíjate. Era una torre de Babel.
Total.
80 idiomas. Esa calle era la típica que se negociaba con el tema de los barcos.
Claro.
Porque hay una curiosidad que mucha gente no sabe, y es que los barcos no llegaban hasta el puerto. Los barcos se quedaban en bahía
y se
iban metiendo por barcaza todo el material que traía. Y en esa calle era donde se negociaba el coste, la venta,
precio,
la compra,
donde se hacían los contratos y los trueques.
Exactamente. Claro. Y es una calle que no se le ha dado tampoco la importancia.
Mira, y lo que está hablando el amigo Andrés era lo que en otra ocasión tocamos por encima, y fue aquella llegada, aquel looking day,
al looking day.
Estas palabras gaditanas que don Pedro Payán de Sotomayor, en su obra El habla de Cádiz, que ya creo que ya va por lo menos por 8 ediciones. Yo tengo la primera y la séptima.
Es una maravilla.
Bueno, pues tú imagínate, hablando de las navieras y del muelle de Cádiz. que no hay que confundir, como hizo aquel que vino buscando al Quillo y al Pisa a Cádiz, el muelle con el puerto.
Claro, claro, que es otra cosa.
Es otra cosa. Y la Plaza de Toro tú me la estás buscando.
Y la residencia. Bueno,
y la residencia. Y la residencia. Pues cuando se aproximaba el día de la llegada, que es la palabra Looking Day,
sí,
viene del inglés, la hicieron los gaditanos suya y todavía la tenemos nosotros, pero la pusimos de nuestra manera, claro, al Looking Day. ¿Qué pasaba? Que en las torres vigías de Cádiz, estas empresas ponían a sus vigías y con los cataleos se ponían a otear el horizonte del mar.
Porque
esperando que llegara el barco.
El negocio, a fin de cuentas, claro, que el...
unos gallardetes era el indicativo de la naviera. Y esta gente con cristalitos, con fuego, con luminaria, con señales, banderas, se hacían entender con los estibadores del puerto para decirle ya está el barco en ruta, en camino.
Prepararse.
Y preparaban las bestias, los carros, para descargar el barco de la forma que dice Andrés.
El muelle en Cádiz es muelle, ¿vale? No es el puerto.
Ahí te he tocado la vena de gaditana.
En Cádiz, no, en Cádiz es el muelle, el puerto Santa María.
Oye, lo que está claro
y
es que
hay
sí,
una
sí,
curiosidad sí, de que hay una palabra que a lo mejor hemos utilizado muchas veces y que no sabemos de dónde viene.
¿Cuál?
Y es la palabra, por ejemplo, dame algo bajo cuerda.
Ay,
pues eso viene del muelle.
Eso viene del argot marinero, ¿no?
Eso viene de que en el muelle,
sí,
si os situáis, estaba rodeado por murallas.
Hmm.
Las murallas, y tenían sus puertas, la puerta de Sevilla, la puerta de San Carlos, la puerta del Carbón, varias puertas, ¿vale? Entonces, para que no entrase y saliese ningún contrabando, a media altura, a la altura de un metro, se ponía una cuerda cruzando el arco o la puerta.
Claro.
Y entonces no se podía ni entrar ni salir.
Ay, ay.
Y de ahí viene, pásamelo bajo cuerda, que era échamelo de un lado a otro
que
no se va a enterar nadie.
Que no se va a enterar. Oye, es esta explicación, yo conocía la expresión de bajo cuerda. ¿Se utiliza en Cádiz
sí,
más?
Sí, sí.
No, bueno, o sea, en Cádiz, quiero decir,
yo lo he escuchado mucho en Cádiz.
Eso es, aquí también, pero no sabía yo el origen de...
Es que de un municipio a otro hay diferencias. Por ejemplo, aquí...
Huichibache.
Claro, por ejemplo, en Cádiz, lo que nosotros aquí le llamamos huichi, ellos le llaman base. Y fíjate que estamos a 11 kilómetros de diferencia.
Sí, sí.
Pero son muy parecidas las palabras.
Claro que sí.
Posiblemente tengan un origen en común o muy parecido.
Pues tú imagínate que venga aquí alguien a hacer un máster del castellano. Yo creo que esta persona no se entera. No,
porque no, si le hablas en gaditano. Bueno, ha salido un vídeo precioso, una canción, no sé si lo habéis escuchado, que me parece fantástico. Oye, chapó, porque hay que hablar en gaditano. Hay que aprovechar, es que esto no lo tiene nadie.
Por supuesto.
Vamos a ver, es que tenemos algo ahí que no le damos realmente, como lo tenemos todos los días, el valor que verdaderamente tiene.
Tú mérate que venga cualquier guiri de esto a preguntarte y a decir...
O uno que sea de San Sebastián, no hay falta que sea...
O sea, imagínate, no muy lejos de aquí, de la comarca. Y le dice, niño, arreguíndate a la pajereta. ¿Qué ha dicho este tío? Búscame el diccionario.
Hombre, ahora se va a celebrar el certamen de la lengua española, ¿no?
Efectivamente.
Y en Cádiz hay algo que vi el otro día en barcones colocados.
Sí, porque se van a poner las palabras que se considera auténtica de allí, llámese cazar puerta, llámese
ninguneo,
gargajillo,
que compartimos digamos la bahía de Cádiz,
y son palabras que para nosotros es lo más usual
porque lo utilizamos, claro.
Gindama, y tú le dices eso, gindama, que gindama tengo. Y
¿Qué le pasa a este hombre?
Te está tontado.
O chihuato.
Chihuato. La palabra chihuato, que es chihuato.
Y la verdad es que hay cosas que, como hemos empezado en la conversación, no se le da el valor que esto tiene y que para nuestras generaciones venideras o detrás deberían de poner un poquito de más interés.
Sí.
¿Por qué? Porque si no, se van a quedar con el selfie, se van a quedar con la palabra trans, se va a quedar...
Escúchame, mira, es que estamos viviendo una época donde el mundo cada vez está más globalizado, donde las redes sociales, internet, se nos meten sí o sí aquí en el pantalón, en el teléfono móvil, no hace falta que vaya a ningún lado, lo llevamos con el mundo, lo llevamos aquí en una cosita así pequeña que es un teléfono móvil. Por eso hay que prestar mayor atención, porque no sé la manía que tenemos de utilizar esos anglicismos.
Exacto.
Y no, si tenemos nuestras propias palabras, mire usted, si es que tenemos un lenguaje, además precioso, además un lenguaje vocalmente precioso, y eso es una joya que hay que defender para las nuevas generaciones, que igual con tanto ataque de fuera estamos dejando de ir lo que verdaderamente nos pertenece y nació aquí.
Y otra cosa también muy importante que antes estuvimos hablando, acuérdate lo que te dije, que me preguntaba Andrés, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y le digo, mira, tú no te preocupes, cuando entremos por la puerta, esto se rompe el hombre, guión.
Claro, claro.
Y salimos por petenera. Y no hay guión aquí. Pero establecido, bueno, tú lo sabes.
Siempre es enriquecedor el que podamos
improvisar
y sepamos o seamos capaces de transmitir a nuestros, claro, oyentes, de que lo que tenemos es un amor total, inmenso por total, nuestra tierra, un amor inmenso por nuestra calle, por nuestro lenguaje, por nuestra forma de vivir,
nuestra cultura,
la cultura en general, de que este sol y este aire marinero, esto, cuando vienen gente de afuera,
pues se quieren quedar todos.
Nos dicen que vivimos en el cielo.
Y es verdad, ¿eh?
¿Por qué? Porque nuestra idiosincrasia es esta, es el hablar, charlar, conversar,
compartir con la gente, el sol nos da eso, salir.
Enseñarle a nuestros vecinos o a los visitantes que nos llevamos de categoría y que somos capaces de estar charlando horas y horas para, bueno, sin decir nada, querernos lo decir todo, ¿no?
Es así, por eso somos especiales, creo que somos hasta únicos.
Eso es interesantísimo. Lo que es cierto es que, hombre, toda la zona, pero sobre todo Cádiz, vivió dos siglos de oro, que fue el 17 y el 18. Y todo fue gracias a esas idas y venidas de las Américas. Eso supuso para toda la zona, pero principalmente para la capital, básicamente le dio el aspecto que podemos encontrar hoy en Cádiz, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es de que esos dos siglos, incluso el 16 también, fue un impulsor importantísimo en ese patrimonio cultural de casas palacios que se tienen, que ahora se ha puesto en valor y que, aunque están censadas, hay algunas que están en un lamentable estado, pero bueno, como siempre hay que buscar inversores para rehabilitar eso. Cierto es de que cuando uno, como decía antes, va visitando Cádiz y ve esas casas palacios con su heráldica en la casa puerta.
En la casa puerta, qué palabra más bonita, la casa puerta.
Casa puerta o zaguán.
O zaguán, pero
en Cádiz es casa puerta.
Y aquí, yo siempre, toda mi vida de Dios la he llamado casa puerta. Casa puerta. Tengo, yo de hecho, mi casa tiene casa puerta.
Y la verdad es que hay verdaderas maravillas, sí, y que, bueno, eso impulsó la economía gaditana, sí, y a su vez también, porque hay que reconocerlo, fue una pugna que había entre Cádiz y Sevilla a ver quién es el que, claro, se llevaba el gato al agua. Cierto es de que ya con la independencia de los demás países y desde 1780, si no recuerdo mal, ya se abre la aduana, ya empieza el declive económico, de que, bueno, ya no, Cádiz no era todo lo que llegaba, como se hacía antes por ley, tiene que pasar solo y exclusivamente por Cádiz, ya empiezan a diversificar y se va para Coruña y se va para Sevilla, y ahí es cuando empieza el declive definitivo de Cádiz.
Está explicando Andrés el traslado de la casa de la contratación de Sevilla,
claro,
donde estaba, y aquello era una fuente de riqueza inagotable.
Increíble.
Ahí la llegada de los galeones repletos de oro y de
la
plata,
torre del oro.
El oro, de bien el nombre, y se establece en Cádiz. Y se conoce en aquellos dos siglos que tú antes citaste, el 17 y el 18, como el emporio del orbe.
El emporio del hombre, que fue cuando aquello hizo así,
el centro del mundo.
Y fue el centro absoluto.
La actividad comercial que había allí era inmensa. Pues los empresarios y los comerciantes más afamados estaban aquí. Genoveses, florentinos, flamencos, estaban en Cádiz.
Mi bisabuela es genovesa y llegó a esa época.
Claro.
En esa época.
Claro.
Era de Génova y imagino vendría con su familia y se asentó aquí. Ya, bueno, aquí ya hizo su vida.
Una de las que trajo el carnaval, ¿no?
Una de las.
Seguro, el carnaval,
algo importantísimo en Cádiz, esa fiesta donde se le da al pueblo las llaves de la ciudad, del pueblo, de la alegría, y que se convierte en un escaparate absoluto de una manera de vivir y de concebir la vida. Porque la cultura no solamente está en lo material, en lo que vemos, que por supuesto, eso inmaterial,
hombre,
tiene un valor inmenso.
La cultura es muy amplia. Y empezamos por la cultura versátil, de lo que se lee a lo que se hace. Y en verdad, Javi, hay muchas cosas que se hacen. Una de ellas es el carnaval. Y eso sería para otra cadena de programa.
¿Cuándo empieza? Es curiosidad. El carnaval en Cádiz a tomarlo como fiesta gaditana.
Bueno, eso empieza básicamente de unos negros,
sí,
que vienen a Cádiz, hacen una, lo que nosotros, para nosotros sería hoy en día una chirigota,
sí,
y empiezan a pasearse por la calle, llevan sus instrumentos, llevan sus cantes, y a raíz de eso empieza
eso gusta
a la gente. Cierto es de que hoy el carnaval de esa época, y bueno, no hay que irse tan lejos, sino al 20, al siglo XX, de que el carnaval se consideraba como algo chabacano, algo que la gente culta, el burgo
no,
culto,
no podía entrar.
No podía entrar. Eso se rompe en 1976 con un coro que se llamaba La Guillotina, donde ahí empezaron a entrar médicos, abogados, notarios, y ahí rompe. Hay un punto de inflación.
Claro.
Pero hasta esa época, el que salía en chirigota, incluso en comparsa o en coro, ya el coro no, ya el coro eran gente mayores, gente que ya eran más serios. Pero el que salía en una chirigota, en una comparsa, se decía que era gente baja.
Sí,
gente,
que no de la misma categoría.
El submarío.
El submarío. Y de aquí pasa a Canarias, el carnaval, y el carnaval de Canarias.
Pasa a Uruguay.
El carnaval de Uruguay tiene alma de Cádiz.
Sí, sí.
Igual que el de Canarias.
Exactamente. Primero se pasa a Canarias. En Canarias hay un barco que va a Uruguay y se llamaba el barco La Gaditana. El barco llega a Uruguay. Llega a Uruguay por una avería y tal. El barco ya no flota.
No se mueve de allí.
No se mueve. Y la gente de allí se tienen que buscar la vida.
Claro.
Y no tienen para buscarse la vida. No encuentran. Entonces lo que deciden es hacer una chirigota, claro, que se llama La Gaditana.
Como el barco.
Y se empiezan a dar sus cantes por los distintos teatros, claro, bares y tal. Y es con lo que van recaudando para volver otra vez hasta Canarias. Y ahí empieza.
Y ya dejan, ellos se vuelven, pero dejan la semillita plantada.
Exactamente, exactamente. Ellos dejan allí ya su historia. Y de hecho hay dos, si no recuerdo mal, que se quedan ya allí definitivamente.
Definitivamente.
Y el resto vuelve. Ellos ya empiezan a preparar con lo que habían visto de la gente de Cádiz y se crean ya sus agrupaciones. Canarias es igual, pero no es lo mismo. Canarias es más a lo grande, es más
de
vestimenta.
Otra manera,
vestimenta es.
Más espectacular.
Exactamente. Y aquí lo que la suerte que hemos tenido es de que aquí la gente del pueblo fue la que cogió a los carnavales y fue la que hoy en día tiene los canarios como los tiene.
Es diferente el nuestro.
Pues está claro que acertaron. Está clarísimo, está clarísimo que acertaron.
Es cierto de que allí, al principio del siglo XX, donde nosotros conocemos como lo que es la Plaza del Piojito,
sí,
la Merced, había la antigua prevención. Era una prevención donde en aquella época la mayor parte de los chirigoteros y comparsistas terminaban allí. Y ya las madres y hermanos, cuando esta gente se iban a cantar, sabían que a las 10 o 11 de la noche tenían que ir para la puerta de la prevención
porque estaban allí
para darle el bocadillo o darle la manta.
Imagínate, en el centro del barrio Santa María, está hablando, fíjate, la Plaza de la Merced o lo del Piojito.
Efectivamente. Está el centro flamenco.
¿Dónde está el centro? Que, por cierto, desde hace 2 años se inició algo que me parece espectacular. A mí, yo soy un amante del flamenco y Cádiz es básica, es un pie básico dentro del mundo del flamenco, con Cádiz y los Jerez y los puertos. Ese triángulo, ese triángulo en el flamenco son palabras mayores. Y muchos de esos cantes de ida y de vuelta venían era una mezcla, porque Cádiz sí ha tenido, para mí, algo bueno, es que ha sido la mejor ciudad del mundo que ha sabido mezclar y que el producto resultante fuese excelente. Y en este sentido, eso es uno de ellos.
Y entre la mezcla de la raza,
por ejemplo,
está hablando él. Hay que recordar también el tiempo de la esclavitud, que aquellas personas de color eran vendidas públicamente en Cádiz.
En Cádiz,
está claro.
Seguramente que aquellos eran los que correteaban por las calles cantando, recordando sus tierras.
Y contando sus tierras, claro.
Existió en Cádiz, en la zona cercana donde está hoy la cárcel real, cerca del barrio de Santa María, sí. Existió, y algunos lo niegan, una grandísima plaza de toros, sí, en madera, la Ollanca, ¿no?
Exactamente.
Allí en esa zona. Sí,
pegado.
Donde hoy en día está el colegio Campo del Sur.
Sí, allí estaba.
Allí, justamente allí. Y era amplia.
Era de madera, ¿no?
Madera, salió ardiendo y terminó caída. Pero allí, que también hay que nombrarlo, hay que ponerlo encima de la mesa.
Claro.
El primer sitio, se dice que donde se toreó a pie fue en Cádiz. Uh-huh. Antes se toreaba a caballo y
claro,
el primer sitio donde se torea es allí, en Cádiz. Y empiezan a utilizarse las plazas que había en Cádiz.
Públicas.
Llámese San Antonio, San Juan de Dios, que era la corredera, entre ellas. Y ahí se hacían corridas de toros. Viéndose que eso tenía su auge, entonces se decide hacer una plaza de toros en condiciones.
Que fue la que se hizo.
Se construye a finales del siglo XIX,
sí,
1890 y tanto. Se construye en madera, ¿eh?
Sí,
hay fotografía de ella.
Hay fotografía. Sí,
yo tengo unas cuantas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, eso también era un acontecimiento cada vez que había toro, porque
claro,
todo Cádiz culminaba en eso, se le daba la importancia, la señora iba con sus mantillas, el caballero bien vestido con su bombín o su gorrito, y había otro aliciente, había otra historia, era claro, otra forma de vida, evidentemente en aquella época, pero luego hubo otra, la que conocemos todo el mundo.
Sí.
La Plaza de Druba.
La que está buscando todavía.
El Vasco. La Plaza de Toro. Que se tira en 1967, si no recuerdo.
Hace 56 años, porque fue el año que yo nací.
Bueno, y ahora, cruzando el camino,
sí,
el arrecife,
sí,
y llegamos a la isla, y hablando del tema taurino, la plaza que tenemos nosotros es del año 1871. Pero también existieron plazas en otros lugares en la isla.
Ah, eran plazas también de madera.
Efectivamente.
Se utilizaría lo que es la propia plaza del pueblo, ¿no?
No, esas las tengo yo recogidas en el tema de la tauromaquia, y la mayor plaza que tuvimos nosotros, incluso se habla que era en diámetro mayor a la que tenemos nosotros, en madera, estaba ubicada, y hay un plano de 1826 de Varela Limia y un ingeniero francés que está representado San Fernando, ya era la ciudad de San Fernando, y sus arrabales, o sea que estaba todo plagado de huerta, claro, por todos lados. Y en la zona alta del parque, en la calle Arenal, donde hoy han terminado de edificar un edificio moderno, en la salida de las calles Hermanos Laulé y General García de Arrán, en ese tramo confluyente con el parque,
ahí estaba.
Ahí estaba. Y ahí aparece en el plano. Aparece la plaza y los chiqueros.
O sea, que una plaza bien construida con sus chiqueros y todo en condiciones.
Y ahora encontré los empresarios que tuvo la...
O sea, que tuvo una actividad importante en su momento.
Y un hecho curioso, que también se utilizaron los lugares públicos, no solamente para deleite y distracción de la, de la plebe. También se dieron espectáculos cruentos como ejecuciones públicas.
Utilizando esos sitios
espacios para público, poder... porque las ejecuciones públicas se hacían para escarnio de la plebe.
Claro.
Para que escarmentaran. Y en la Plaza del Rey hoy tengo, durante el asedio, localizado una ejecución a través de la horca a un teniente coronel del ejército afrancesado.
En la misma Plaza
del Rey. En la misma Plaza del Rey. Y otra pena que eran de azote y vergüenzas públicas.
También allí, en el centro del pueblo, para que la gente lo viera.
Para que la gente dijera, mira lo que te va a caer si haces esto.
Oye, que se nos acaba el programa.
Y no hemos hablado de lo que venimos a hablar, de mi libro.
Cierto de Juan, cierto.
Pero escúchame.
Hablaremos otro día.
Tú te lo vas a traer más veces, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto que sí.
Hombre.
Y a él creo que le gusta.
Porque a nuestro amigo Andrés Mayo. Y además, es lo que hablamos al principio. Cuando dos municipios, que en su momento fueron uno solo, yo creo que la cultura que tenemos, la historia que tenemos, eso hay que ponerlo en valor, y sois vosotros que lo hacéis, Andrés, José, gente que os pasáis media vida metida en archivos, media vida hablando con uno, hablando con otro, para extraer esto que estamos hablando, nuestra historia, y solamente hemos rozado lo que es la punta
del iceberg.
Nada más. Por eso digo que tiene que venir más veces nuestro amigo Andrés.
Lo estábamos hablando antes.
Porque es básicamente la misma historia.
Claro, lo estábamos hablando en el camino antes, de que los dos somos aficionados al olor de los libros.
Claro.
Al olor de los recuerdos, a lo que expelen esas hojas,
claro,
ya casi marchitas de esto, porque hoy en día todo menos el internet, no tienes tú. Y tenemos libros en casa, y sobre todo aprender de la memoria viva de nuestros mayores.
Claro, eso de gente importante. Que sí que vieron y que le contaron y que nos cuentan. Eso
sí
es lo principal.
Bibliotecas que se marchan y no se recuperan.
Y como no se abre, ya está. O sea, es que esas personas mueren. Y si no hay alguien que se preocupe de coger ese legado, se acaba ahí. Por eso es tan importante lo que estáis haciendo los dos. Uno en Cádiz capital, otro en la isla, pero a fin de cuentas, repetimos, es lo mismo, es la misma zona. Y estas dos ciudades, igual que otras que están a nuestro alrededor, están bendecidas por esto atlántico trimilenario.
Digo,
que cada día besa las orillas de un lugar precioso como es este. Juan José, Andrés, muchísimas gracias
a
los dos por estar aquí. Os espero más veces. Andrés, más veces. A ti te espero la semana que viene. Andrés, cuando él quiera, porque a partir de hoy esta también es su casa.
Por supuesto.
Y muchísimas gracias absolutamente por todo. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.